Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada.
Dios le bendiga a todos. ¿Está tan contento? Qué lindo. Creo que no hay espacio para otra cosa sino que estar contentos, dependiendo siempre de nuestro Señor y de su Santo Espíritu, con su palabra. Combinación especial y fuerte. En la medida que nos vamos moviendo en este mundo, dependiendo del Señor, vamos a ir como escalando una montaña, porque una de las metas es llegar a lugares altos, y en la medida que vamos dependiendo de Él, el Señor nos hace subir esa montaña. Eso me remonta como en el año 2008, tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de organizar un grupo como de misión cultural, y llegamos en aquella ocasión hasta Egipto y la tierra de Israel. Y en Egipto fuimos allí a donde se dice que Moisés subió arriba a la cima del monte a recibir la ley de Dios. Y acampamos en un hotel que hay allí en las faldas de unas montañas, y de madrugada comenzamos a subir porque el lugar es bastante desértico y hay que subir allí como a las 11 de la noche. Hay que empezar a hacer el movimiento hacia la montaña, porque de la parte de abajo de la falda al tope arriba son como 5 horas ascendiendo, y eso trae a mi memoria el hecho de que en la medida que vamos caminando el camino del Señor, es como ir subiendo una montaña, es como bordeándola, zigzagueando, y así va uno subiendo y subiendo hasta la meta, llegar a la cima. Fue una prueba espiritual y también una prueba física. Cuando lo hicimos, comenzamos a las 11, los que iban con nosotros, yo traté de echármelas un poco, pero en esa prueba me percaté que los años no pasan en vano. Como que me aflojé un poco y comencé al frente, con mucho vigor y mucho ánimo, comandando el grupo. Y ya cuando iba como una hora subiendo, digo yo, ¿verdad?, el frío, la oscuridad, empezaron a aflojarme. Noté que no se aflojó solo mis pies o mi rodilla, sino que toda mi vida se aflojó. Tengo que confesarle que cuando pensé que ya había llegado a la cima, me había quedado completamente solo en la oscuridad. No hay lumbreras en el camino aquel que supuestamente Moisés hizo para allá arriba. Pero seguí, ¿verdad?, confiando en el Señor, y dije, en un momento dado, ya eran como las 4:30, 5 de la mañana, digo, yo debo estar ya llegando, por lógica, ¿verdad? Debo ya estar llegando. Ya me habían dicho que eran como 4:30, yo llevaba como 5:30, y todo el grupo que estaba conmigo, inclusive una hermana que estaba algo enferma, me había pasado por el lado y ni me dijo adiós, y estaba enferma. Así que cuando yo logré llegar al sitio que yo creía que había llegado, cuando miro bien, había una subida como de uno más de 1,000 escalones. Y ese era otro de los tramos antes de seguir el tramo final. Cuando llegué allí, Pues lo subí gateando. Me sentí bien porque me encontré un hermano del grupo que era un hombre fortachón y fuerte. Y yo dije, si él está aquí, y supuestamente era el fisiculturista del grupo. Y de pronto, pues, del ánimo que tenía, me cayó de nuevo porque me dijo, lo llevo aquí esperando hace más de una hora porque el grupo estaba preocupado por usted. Así que me posté aquí esperando que usted se acercase para comenzar a llegar y acompañarlo por ahí para arriba. Me dijo, no mire mucho, ni ponga contabilidad a los escalones que hay por ahí. Usted está llegando ya. Me animó mucho, me dio un poco de agua. Me dijo, vamos a seguir, pastor, vamos, acompáñeme. Y por ahí para arriba, y sinceramente fue gateando. Que llegué, cuando llegamos hasta la penúltima etapa, y de ahí hacia arriba faltaba todavía como 50 minutos. Cuando rayó el alba, que el sol comenzó a llegar, fue que yo llegué allá arriba. Y yo dije, wow, la verdad que Moisés estaba saludable. Eso era un hombre de Dios terrible. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Dios nos cuida de una manera especial. Como el pastor nuestro en esta mañana dijo, me acompaña a mi familia que están conmigo en esta mañana con ustedes en la iglesia. Y me acompaña también una pareja, un matrimonio, que está acompañando a uno de sus hijos que va a estudiar en una de las universidades locales. Vino desde Puerto Rico para estar unos días también. Ellos se llaman Lucy y Edric. Ellos pertenecen a un ministerio que se llama MIES, Misión Internacional Pro España. Les voy a pedir que se pongan de pie para que la iglesia los conozca. Ellos muy gentilmente vieron que estaban cerquita por aquí y dijeron, vamos a compartir con los hermanos también allá, apoyarlos. De hecho, mi esposa y yo también somos parte de la junta administrativa de ese y espiritual de ese ministerio. Estamos trabajando desde hace 10 años con ellos, estableciendo obras y entrenando y colocando misioneros en territorios que no tienen aún obras establecidas o iglesias en España, que son miles y miles de sitios. Y en esa labor estamos ahí por parte del Señor trabajando y sembrando, como Él nos envió también en la obra pastoral, misionera y evangelística. ¡Qué bueno es el Señor! Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a ponernos de pie. Alce sus manos, dele gloria a Dios. Dígale al Señor que Él es bueno. Que Él es bueno. Dele gracias por las bendiciones. Que Él está aquí. Él está aquí hoy. Él está aquí, el Señor lo ha prometido. Lo creemos, lo decimos. Porque lo creemos, lo hablamos. Él es un personaje especial, poderoso. No falla el Señor. No falla el Señor. Está cercano. No, Él no es un Señor lejos. Él es un Señor cercano. Con las virtudes que podamos necesitar, las tiene Él. Él está ahí, cerquita. Está a proferir de labio, está a proferir de labio, de alabanza, de bendición. Señor, gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias. Sí, deje la carga, ponga la carga ahí en la mano del Señor. Ponga su vida ahí en las manos del Señor, ahí, alce manos al Señor. Entre a la presencia del Señor. Entre y manténgase ahí, no salga. Marcos 11:23. En esta comunión iniciamos un mensaje para nosotros en esta tarde, algo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en estos días. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Nuestro ministerio se parece en edad al ministerio de nuestros pastores Matamoros. Tenemos en el ministerio como 38 años. De 37, 38 años. Me pareció la vez anterior que vine en Navidad que él lo mencionó. Me llamó la atención eso, porque yo dije, mira, nos parecemos. Cuando Dios vino a la vida de nosotros y nos encaminó en el ministerio. Igual que ellos, hemos sido fieles y aquí estamos. ¿Lo encontró? Vamos a leerlo. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Poderoso esa parte donde dice del 23, que será hecho lo que dice. ¿Okay? Si usted en su corazón lo cree y usted dice eso, porque ya Dios lo ha dicho también, entonces usted es una persona poderosa. Usted no es cualquier cosa, usted es una persona poderosa. Señor, gracias. Sí, Señor, gracias. Qué bueno, Señor, gracias. Sí, Señor, gracias por esta palabra que va a ser sembrada en nuestro corazón, en nuestras vidas. Abre nuestros oídos y aumenta nuestra fe, nuestro entendimiento para recibir una vez más en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, si podemos verlo desde cierta perspectiva, son o pensamientos o palabras o expresiones poderosas. Si nos detenemos un momento a analizarlo y a meditarlas, nos damos cuenta que están cargadas de energía, ya sea para un lado positivo o sea para el lado negativo. Aplica en ambas direcciones. Y hoy nos vamos a concentrar en el lado positivo de nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestras palabras habladas o expresadas en nuestro diario vivir. Porque el Señor es un Señor que, aunque nuestro pensamiento pudiese pensar que Él está lejos, la palabra de Dios nos dice que es todo lo contrario. Él está dentro de nosotros. ¿Ves? Las religiones de Oriente, en esos países lejanos, que creen en multiplicidad de dioses, se les hace difícil comprendernos a nosotros en nuestra fe, porque la dirección de nuestro Dios es una dirección conocida y en un sitio específico. Nuestro Dios tiene una dirección, y ya sea porque se comprenda que es una dirección física de un templo donde hay una reunión o un santuario, más bien es porque la dirección específica donde Dios habita es dentro del corazón del ser humano. Así que donde quiera que nosotros estemos, esa es la dirección del Señor. Así que ese tipo de conocimiento, ese tipo de inteligencia espiritual es bien vital para el hecho de nosotros saber en nuestra identidad como personas delante de la presencia del Señor, el saber eso en particular, porque es un distintivo aparte de otros que no tienen las otras religiones del mundo. Por eso, desde el punto de vista de ellos hacia nosotros, se les hace difícil comprender que un Dios grande puede vivir dentro del cuerpo de una persona. Eso no lo puede entender. Y vamos a explicar algo. De hecho, si nos ponemos a analizarlo intelectualmente, no tiene sentido. Como decía el salmista, como le dijo a Salomón y al salmista David, que ellos aprendieron de Dios en el caminar con Dios, estamos haciendo este santuario y está quedando precioso. Pero ¿cómo puede este lugar contenerte? ¿Cómo puede tenerte este sitio, Ellos hacían esa pregunta también. Es lógica. ¿Cómo puede este sitio contenerte? El mero hecho nada más de pensar en el Padre, en Jehová Dios, en el Viejo Testamento. El mero hecho de verlo desde ese punto de vista era algo demasiado de grande. Obviamente Dios no le responde. Simplemente le dio unas instrucciones para que lo hiciesen, prepararan el servicio, el santuario, todo, los utensilios, la ordenanza sacerdotal y todo lo demás ejercicio. Y simplemente el Señor vino y descendió. No tomó la figura parecida humana, sino lo que Él hizo fue que descendió en una nube densa. Después que se hizo la usanza del servicio y de presentarse en adoración, entonces el Señor tomó la decisión de descender. Fíjate qué bello que Dios desciende. ¿A cuánto les gusta eso? Nuestro Dios desciende. Entonces descendió en una forma de una nube, como una especie de neblina densa, y entró desde el lugar santísimo, el lugar santo, en el atrio. Entonces tomó todos los alrededores y se apoderó del monte completito. Por eso él solía decir que se presentasen adecuadamente, ¿ves? Porque cuando uno está en el Señor, uno aprende desde temprano lo básico, que uno cuando está delante del Señor, uno se prepara adecuadamente. ¿Eh? No es como ir a un sitio de trabajo que tiene unas normas. Este también, servicio y trabajo, tiene unas particularidades, tiene unas normas y unas éticas. ¿Eh? Hay que saber presentarse delante de nuestro Señor. Hay que saber hablar. Salomón al principio decía, esto es de más, esto se me va de mi control, esto es muy grande. ¿Cómo puedo relacionarme contigo? Enséñame. Entonces Salomón lo explicó en palabras de un joven. Pues entonces necesito que me enseñes cómo voy a entrar y cómo voy a salir. Y así mismo Dios le respondió después y lo enseñó. No tan solamente te voy a enseñar a entrar y salir, sino que te voy a bendecir y te voy a enriquecer. Te voy a hacer un personaje rico. Te voy a hacer un personaje importante. Si te mantienes conmigo. Hasta que te mantengas conmigo. Hay condición. ¿Eh? Hay una condición. ¿Eh? Hay que perseverar en nuestros días. Hay que perseverar en el Señor. Este servicio es demasiado elite. Este es un servicio elite. Un servicio único. Es como si el presidente Obama nos invitase a la Casa Blanca, que hay unos protocolos y hay unas cosas allí, y unas usanzas para operar allí, en algún proyecto especial o algo. Y uno saber entrar y salir del sitio con unos privilegios, con unas funciones en particular. En una casa de rey, que hay que saber comportarse en todos los aspectos. Pues cuando Dios nos ha reclutado, nos ha dicho, te voy a hacer una persona diferente. Te voy a hacer una persona especial. Te voy a enseñar a ser un representante mío. Te voy a enseñar también a ser espía. Algunos dirán, espía. Te voy a enseñar a entrar a sitios que no son fáciles ni comunes de entrar, porque los sistemas de gobierno son contrarios. Yo te voy a enseñar y te voy a capacitar. Y tú vas a saber como Salomón cuándo va a ser el momento para que tú entres y cuándo va a ser el momento cuando tú salgas. No va a ser a la manera como tú piensas o tú sientes o tú crees. Va a ser a la manera que yo te voy a enseñar que eso va a ser así. Te voy a enseñar a mirar. En otras palabras, voy a operar tus ojos. Apocalipsis. Pondré colirio en tus ojos. Colirio es un ungüento de unas especies en particular que en la antigüedad lo utilizaban porque mejoraba la visión. Voy a ungir tu mirada con colirio, dice el Señor. Te voy a enseñar a oír, te dice el Señor. Porque como que no sabemos oír, como que no sabemos oír bien. No es que estemos sordos. Es que no sabemos cómo escuchar. Y Dios quiere que nosotros sepamos oír bien. Hay una sintonía que usa la frecuencia del sistema de comunicaciones del reino del Señor. Entonces Dios nos tiene que enseñar a ponernos en esa frecuencia para comenzar a oír mensajes, instrucciones, para movernos dentro de ese reino en particular. Me encanta Jesús. Entró a Galilea, se empezó a mover. Os anuncio el reino de Dios, algo nuevo. Arrepentíos y convertíos, porque se establece mi reino, ¿ve? Eso suena a cambiar nuestra mirada, a cambiar nuestra manera de oír. Nuestros sentidos, todos nuestros sentidos se activan. No solamente el de poder mirar, sino el de poder oír, sino el del olfato, el gusto, la lengua. Esa que Santiago dice que inflama la creación. Que se pasa hablando mucho que no sé, mucha cosa que no conviene. Pero no hay de otra. Hay que comenzar a saber utilizar nuestro lenguaje. Porque el mundo espiritual se comunica con el idioma de los sueños y de las visiones. Entonces es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados hasta en los trabajos y a veces en el hogar. Es diferente el idioma a comunicarse. No es un idioma natural, es un alfabeto. Esto es un idioma de otra profundidad, de otra magnitud, que Dios nos necesita para entonces nosotros llegar al punto de estar listos para entonces comenzar a apoderarnos de la tierra, a apoderarnos del país. Porque sabía usted que usted que me ve y me oye hoy, Dios puede usarte para darte en tus manos, entregarte en tus manos un país completo. ¿Sabías que Dios puede hacerlo? Let my people go. ¿Qué le suena a eso? Let my people go. Moisés, Egipto, el pueblo de los judíos. Un solo hombre, asustado, en una tierra extraña, escondido como fugitivo. Y Dios se le ocurre agarrarlo a él. Cuando chico lo pusieron en una canastita calafateada con asfalto que no se fueron a hundir en el río. Y allá dio la casualidad que fue a parar a un sitio allí de veraneo donde estaba, a un resort donde estaba una de las sillas de faraón. Es casualidad que el río lo fue llevando y entró entre los juncos. Y allí la hija de faraón lo vio y lo agarró. Y lo prohijó. Entra entonces a la casa real Moisés, siervo de Jehová, con los planes, porque estaba en ejecución lo profético de Dios. Estaba en ejecución una profecía de antaño, de cientos de años, como 430 años, que tenían que cumplirse. Ojalá que en la vida que tenemos de 70, 80, se cumpla lo profético de Dios. que se pueda cumplir lo profético de Dios. ¿Verdad que sí? En los 38 años de ministerio que compartía ahorita, he tenido proyectos de Dios de todas clases, de todos tipos y de todas clases. Y a veces he pensado, pastor, quitarme. Les soy honesto. A veces he pensado quitarme. Pero entonces me acuerdo de una expresión del apóstol Pablo que dice que él nos ha convertido, nos ha hecho, quienes somos nosotros, nos ha hecho ministros de llama. Entonces, él, que la dirección es nuestra, interna, que está ahí siempre, cuando la mente de uno empieza a divagar en ese tipo de cosas, que si estoy viejito ya, que si estoy cansado. Entonces esa llama comienza como que le suben un poquito el calentón. Entonces eso comienza como a fundir, imagínate, si funde el acero, desaparecen los huesos. Entonces comienza como a subirse. Entonces de repente me doy cuenta que no vale la pena, porque entonces me voy a derretir y no voy a servir. Entonces Dios va a buscar a otro y le va a dar lo que tenía para mí. Entonces voy a hacer un negocio que es flojo, que no conviene. Así que me conviene depender del Señor y estar ahí hasta que se me acabe la fuerza. Porque a Moisés se le acabaron las fuerzas, supuestamente, de 80 años a 120, de los de nosotros, ¿sabes? Los mismos de nosotros, desde 80 a 120. Y una escritura por ahí dice que no se le acabó el vigor de la vida, de su cuerpo, no se le acabó. No se gastó la sandalia y la ropa no envejeció ni se dañó. Qué tremendo Londres ese. Ojalá hubiese en Londres así en este tiempo. ¿Verdad que sí? Es una pena que Moisés, pues, pero eso está escrito para educación nuestra. Si no nos mantenemos haciendo lo que Dios nos mandó desde, porque Dios no se muda, no cambia las cosas. No te cambia, Dios no nos cambia las reglas de juego. Que si no nos mantenemos con Él, con las reglas de juego del Señor, nos va a sustituir. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y no va a dudar, ni le va a temblar la mano en ejecutar lo que tenga que ejecutar. Porque el plan de Él no depende de uno. Así que nos conviene montarnos en la nave del Señor y seguir disfrutando como de este crucero. No es como un crucero y demás de placer. Pero esta nave que Dios nos ha invitado y nos ha dicho, súbete, para que comencemos a trabajar juntos. Porque yo te voy a usar. Porque Dios tiene un proyecto. Dios nos va a enseñar a mirar. Dios le dijo a Abraham, Hechos 7:1 aparece, sal de tu gente, sal de los tuyos, de tus parientes, sal de eso y empieza a caminar a una tierra que te voy a mostrar, te voy a dar una visión, te voy a guiar tus pasos. Y sabemos la historia, así lo hizo Abraham. Dios hizo unos pactos con él, lo certificó y por él obedecer le dio mucho más, que todavía el impacto sigue en esta dispensación. José vio en sueños a sus hermanos servirle. Y también vio sueños donde venía una gran hambruna sobre la tierra. Y a pesar de que sus hermanos lo habían vendido como esclavo, y fue hasta prisión por una acusación falsa, Dios se acordó de él y lo sacó también de la prisión. Y por el talento que le dio de ver e interpretar sueños, por ese don en particular, fue ante la corte del rey, a Faraón, a interpretarle un sueño que lo perturbaba, donde veía un sitio seco y habían siete vacas gordas que se comían, Unas flacas se comían a las gordas. Y él no entendía. Y los sátrapas y los brujos y los psíquicos trataron de interpretarlo y no podían. Y José vino, Dios trató con él y le dijo: esta es la interpretación, preséntate, lava tu vestidura, arréglate, afeítate o arréglate la barba y preséntate. Y lo presentaron, ¿no? Lo procesaron y él vino y dijo: Faraón, este sueño te lo ha dado Dios y es para preparar el país. Qué bonito. Dios poniendo el famoso imperio egipcio completito en las manos de José, que estaba preso, by the way, preso. Dios te va a enseñar a mirar sobre las circunstancias. Preso, acusado falsamente, casi mandado a matar por su propia gente. A cualquiera le hubiera dado una depresión. A cualquiera. Pero este muchacho era de otra madera. Este muchacho tenía otra cosa diferente. Dios nos quiere con espíritu diferente. Dios quiere en nosotros un espíritu distinto. Jonatán, David, Jonatán, el hijo de Saúl, dice que en ellos había un espíritu distinto y entre ellos se fundieron en una amistad profunda, genuina y verdadera, hasta el día que fueron separados por la guerra. Se amaron entrañablemente. Dios nos quiere así, con espíritu distinto. Dios no nos quiere a nosotros como personas dudando, temerosas, preocupados, enfermos. Dios nos quiere fuertes, personas que podamos mirar al rostro directamente, sin dudar, firmes, sinceros, honestos. Dios nos necesita lleno de valores, no mentirosos, no abusadores, gente santa, escogida, porque somos real sacerdocio, pueblo diferente, pueblo escogido, nación santa, llamas del Señor, sal de la tierra. Somos totalmente distintos. Y en la medida que administramos todo lo que nos pone en las manos, vamos a seguir aprendiendo cada día a mirar como Dios mira. ¿Les parece familiar eso? Dios nos quiere mirando como Él mira. Dios nos quiere meditando y escuchando como Él lo necesita. ¿Qué les parece a Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está tratando de decir. ¿Verdad? Porque a veces nos vemos en una posición como si el Señor estuviera insistiendo con nosotros. Y eso es porque no estamos en la sintonía con el Espíritu y su palabra. Denota eso. No nos estamos entrenando bien para Él poner la nación en la mano de nosotros. Fíjate que si te sintonizas bien, no importa la edad que tengas, Él va a poner el país en tus manos. Hace como 3 semanas estaba en Vega Baja, en una iglesia. Fui por una consulta profesional, porque yo soy ingeniero civil, construcción, de profesión secular. Y fui invitado por un ministro amigo a visitar a este otro ministro, que dicho sea de paso, no le estaban dando muchos días de vida porque el templo es del Alto de Este. Y el pastor, pues, se puso a hacer un trabajo de mantenimiento con una brigada, se subieron al techo y el pastor se cayó del techo. y llevaba pues un tiempo entre la vida y la muerte. Regresó de allá y muchos de los huesos, y usted se cae de esa altura allá arriba de 25 o 30 pies y los huesos cogen en otra dirección, y traerlos para atrás pues eso no está fácil porque no somos de goma. Y yo fui a ver a ese hombre, pastor, y yo dije, como el Señor decía, vi una oportunidad también en ambas direcciones. Yo dije, yo voy y le voy a sanar. Yo sé que la iglesia allí está orando. Eso es así. Pero escuché, ¿ves? Escuché. Sigue enfermo y malito. Yo dije, yo voy a ir y lo voy a sanar. Obviamente, el que está en mí, ¿ves? Entre gente espiritual, el que está en nosotros, lo va a sanar. Está en la iglesia también, pero también está también en mí. Y yo dije, voy para allá para aportar. Y fui, lo conocí, lo saludé. Efectivamente, se veía delicado. Le di una palabra y cuando me le acerqué, el poder de Dios es, Dios desciende. Cuando ya tú te planeaste y te moviste en su voluntad. ¿Eh? Esa es otra dimensión, que en la medida que aprendemos a oír bien, sintonizarnos y a mirar bien y a hablar las cosas correctamente y en el tiempo apropiado de Dios, esa formulita va a hacer que con el tiempo el país caiga en tus manos. No hay manera de otra. No hay manera. Dios va a poner el país en tus manos. Y puede ser un joven que está oyendo hoy, como puede ser el anciano, no importa. Salomón, un nene. Moisés, 80 años, un anciano. No importa. Dios le puso a Moisés, Dios le puso a Salomón, Israel completo, su país, en las manos de Salomón, un nene. Y allá en Madian, donde estaba oculto Moisés, que Dios trató con él, le dijo, antes de que él fuera, le dijo, tienes a mi pueblo, en tus manos lo he puesto. Vete, sácalo de allá, que lleva esclavo más de 400 años. Y eso es otra teología, porque tantos años. Eso es otra teología, como diría nuestro pastor. ¿Verdad, pastor? Eso es otra teología, ¿verdad? Pero fueron 400 completitos, 430. Como había profetizado el último de los patriarcas, que se lo dijo Israel, lo profetizó. Se los dijo, van a estar en tierra extranjera y serán esclavos por 400 años. ¿Verdad que sí? O sea, Dios nos va a enseñar, ¿para qué? Para poner al país en nuestra mano. Mire, ustedes saben que nuestro país está metido en una crisis monumental. Puerto Rico, metido en una crisis monumental. En 2009, el Espíritu Santo me puso a mirar, lo básico, mirar. Empecé a oír, mirar y oír. Entra a la República Dominicana, te la pongo en tus manos. ¿Eh? Y yo comencé a moverme hacia allá, como Moisés, con una varita nada más en las manos, pelado como un chucho. Entré a la ciudad. Cuando entro a la ciudad, que estoy en el aeropuerto, escucho, Espíritu de Dios, escucho en pleno movimiento del aeropuerto, porque así es esto. God's power. Gente, God's power. El que le dijo a Moisés, ve and let my people go. ¿Se acuerdan? Ve, hazlo. En el camino yo voy a poner las herramientas. Llego y en pleno aeropuerto, Dios me dice, quiero 2 años que entres y salgas de este país. Me dijo, concéntrate en la ciudad. Como Nínive, entra a la ciudad. Yo estuve 2 años, iba 3 y 4 veces esos 2 años a la ciudad, entraba. A ministrar aquí, a ministrar allá. en todos los niveles de aquello. Y literalmente Dios me puso ese país en las manos. Y Dios te va a dar un lema, porque a Dios le gustan los lemas, los temas. ¿Cuántos lo saben? A Dios le gustan los temas. Póngale tema a la cosa. Él me puso tema, había un cintillo. Cuando estaba en una de las iglesias ministrando una noche, oigo al Espíritu Santo. Casi al principio, cuando me comencé a mover, me decía: tu lema al moverte sobre la ciudad es: algo grande viene. Porque lo de Dios no puede ser chiquito. Perdón. Lo de Dios no es chiquito. Es chiquito, pero es grande. Todo lo de Dios es como confuso a veces. Es chiquito, pero que grande a la vez. Tú di, algo grande viene. Pues yo me copio, empecé a anunciar. Algo grande viene. ¿Y cómo usted lo sabe? Yo no sé. El que me mandó me dijo: algo grande viene. El que me mandó me dijo que dejes ir al pueblo y haz lo que te conviene, faraón. Avanza, hazlo. No te tardes, porque da unos cocotazos bien fuertes. Los da bien duro. Así que voy a estar en la ciudad por ahí jangueando un poquito, compartiendo con los de nosotros en lo que tú tomas la decisión para que Let My People Go. Porque esa es la que te tengo y esa es la que hay. Ya Dios lo decidió y eso va a ser así. Lo que digas te será hecho, dice el Señor. Y yo me voy por la ciudad, entrando y saliendo, a distintos niveles, a distintos movimientos. Se acerca el Señor, viene algo grande. La economía dominicana creció el año pasado un 7%. Todas las economías están cerca de cero o por debajo de cero. La economía de Santo Domingo, 7%. Claro, tienen también sus advertencias. Tienen que unirse. Varios factores ahí se tienen que unir. Tienen que orar de día y de noche en un solo propósito. No pueden estar titubeando porque hay un enemigo observante. Y si no planeamos bien la cosa, el enemigo se mete y comienza a socavar. Para lo que tú ves y lo que tú oyes y lo que tú declaras de parte de Dios, que comienza a echar raíces y empieza a crecer, a levantarse, para que no se debilite y se ponga en riesgo. Porque eso no es lo que Dios quiere, pero como hay un enemigo, acordémonos, el príncipe de este mundo está ahí. No lo podemos obviar, no lo podemos negar, y Él va a hacer su trabajo. Usted se va a mover de parte del Señor haciendo obras poderosas en Él. Fíjese, poderosas en Él, pero el enemigo va a estar moviéndose rápidamente para socavar. Y uno tiene que dejar las cosas cimentadas. El que es pastor, cimentando bien la iglesia con una buena educación en la palabra y el espíritu. Ambos, una educación balanceada y en protección a las artimañas del enemigo. Y si usted va a ir a ministrar como un predicador, pues hacerlo con buena preparación y con buena energía y con buenos mensajes y con un trabajo incansable. Y usted entra y sale y hace la voluntad del Señor para que la obra sea próspera. Estoy terminando. Deuteronomio 34. Luego del final de Moisés. Fíjese que Moisés se descuidó. Hombre poderoso en obras. Podemos caernos, somos humanos. Hay muchas cosas que pueden sacudirnos y sacarnos de carrera. Tentaciones, pruebas, pecado. Y Moisés cometió unas equivocaciones y Dios lo quitó del medio. Pero después de estar en el desierto los 40 años, lo subió a un monte que donde se veía la tierra prometida y le dijo: mírala. no la vas a pisar. Dios lo disciplinó duramente. Muchos han pensado y dicho, Dios fue injusto. El Salmo dice, los juicios de Dios son todos justos, dice la palabra de Dios. No lo dejó entrar. Se fajó 40 años. Miró y oyó y habló conforme al corazón de Dios. Sin embargo, fue dismissed, fue quitado. Le quitaron la rayita de los méritos. Y no se lo permitieron. Le dijeron, mírala. Mírala bien. No entras y te mueres. Yo te entierro en el monte. Qué bueno es cantar a Jehová y salmos a su nombre. Porque su misericordia es para siempre. Hay una canción así, velaba en ese tono. Misericordia, ¿verdad? Bueno, para alabarte, cantar salmos a tu nombre. Levantarme en la mañana, tu misericordia es el patata. Es excelente cantarle al Señor. Pero qué dura es la disciplina. Qué fuerte es la disciplina de Dios. Cuando no obedecemos, cuando no podemos hacer lo que Dios pone en nuestras manos. Dios quiere usarnos de manera especial. Gente, de manera especial. Individual, colectivo. De manera especial. Nada en realidad nos es difícil para el que cree. Para el que sabe moverse en el Espíritu del Señor. Búsquelo, vamos a buscarlo. Y a pedirle al Señor que nos mueva y nos dé una victoria especial. Romanos 10 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Ve? Mirar, oír. ¿Ve? Fe. La fe nace del oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Testimonios vivos de la gloria de Dios también. Por ahí viene la fe, nace. La fe es un poder. Es algo fuerte, vigoroso. Nos hace estar contentos y alegres. El que es llama de Dios es una persona. Es una persona contenta. Sabe tocar. Sabe bailar. ¿Quiere usted decirle danzar? Sí, parecido. Sabe danzar. Y a veces danzar en medio de sitios que uno no quiere. Yo me acuerdo de una convención que hubo bien grande aquí en California que yo vine. La auspició la asociación de Billy Graham. Yo fui desde Puerto Rico. Y una de las mañanas, antes de las plenarias, trajeron un hombre por allá del África. Los africanos tienen sabor. Y parte de ese sabor lo tenemos los latinos también. Viene de ahí, una de las raíces. Y cuando aquella gente comenzaron con aquellos tambores, yo estaba allá abajo botado en aquella iglesia. Y de allá comencé danzando como un loco. Me caí al frente. Como el viernes aquí. Porque es que esto es algo irresistible. El fuego de Dios derrite el acero. Que lo derrite. Es algo muy fuerte. Para contener eso. Ya los antiguos lo dijeron. ¿Cómo este recinto tan pequeñito va a contener una gloria tan grande? Ese no es tu problema. Parecía Dios decirle a Salomón. Ese no es tu problema. Tú recibe, dice el Señor. Me parece nosotros hoy en día. Vamos a recibir. Vamos a recibir. Vamos a darle ese espacio. ¿Sabe qué? Invítalo. 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 y espera. Invítalo y espera. Y en ese proceso sigue declarando, sigue cambiando las cosas. El que declara cambia las cosas. Por eso es importante mirar y oír y hablar. Porque entonces se parece a lo que dice aquí, primera de Juan 5. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si todavía no sabemos a plenitud la voluntad y no es algo muy riesgoso, pues vamos a seguir moviéndonos. Y de alguna manera lo vamos a saber o lo vemos el lenguaje del mundo espiritual, o lo escuchamos, o alguien nos habla, o la escritura resalta. ¿Cuál es el problema? Hasta el momento es la voluntad de Dios ayudar, asistir, levantar, bendecir, llenar, saturar, salvar. Esa es la voluntad del Señor expresa. Sobre otras cosas en particulares, pues ya Dios nos mostrará. Su Espíritu Santo habla, muestra, hace sentir, confirma, y según sobre la marcha Él se va glorificando y usted se va contentando. Hasta ahora nada habéis pedido, dice el Señor, pero pedid para que vuestra alegría sea cumplida. Nos ponemos de pie. Este mensaje se acabó. Perdonen que me lo alargué un poquito. Tenía mucho material ahí, pero le di como un redondeo, ¿verdad? Como un summary, le hice así. Un resumen, como un resumen ejecutivo. Alaba lo que vive. Gloria a Dios. Espero no haberlo dormido con la disertación. Gloria a Dios. Santo. Santo. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Santo. Se me quitaron las manos de devolverle el ministerio al Señor. Dije, mejor sigo, me conviene, a mi alma le conviene, tengo que seguir. Tengo que morir con la bota puesta. Yo compré un libro de Smith Smigglesworth, predicador inglés, escocés por allá, del 1800. Que se movía en esto de nosotros también. Wonders, signs and miracles. Estaba loco el tipo. Un día se metió, yo tengo uno de los libros de él, tenía colección. Un día se metió en un velorio. No lo invitaron. Se metió. Y usted sabe que para aquel tiempo, pues lo velaban rápido porque el cuerpo se podría. No es como ahora que le hacen una autopsia y le meten unas inyecciones y dejan el cuerpo ahí dos o tres días más. Y a veces le ponían hielo antes. Allá se metió. Agajó el muerto. Lo sacó de la caja. Lo puso contra la pared. Regresa en el nombre de Jesucristo. ¡Pam! Se cayó al piso. Y todo el mundo salió corriendo. Llamen a la policía, se metió un loco. Agajó al muerto. El nombre de Jesucristo regresa, te digo. Acaba de regresar. Y así estuvo como 5 minutos. Reprendiendo la muerte. Debe haber sido que el cuerpo estaba todo entumecido, como una tabla. Que no era fácil regresar a aquel cuerpo. Me imagino que el muerto cuando regresó le dijo, chico, estaba sentía tanto dolor que ni podía despertar. Dame break, por favor. ¿Te da gracia? Que a veces pasa nada, un catarro, batallamos. Y este señor se metió en ese velorio, mira, y el muerto salió brincando. Yo no sé si fue que Dios tuvo pena de él porque lo iban a meter preso. A lo mejor algo de eso. Entonces Dios lo ayudó y aquel hombre volvió para atrás. Se parece a lo que la Biblia dice. Reprende demonio, habla lengua, habla otros idiomas. Si tomas cosas mortíferas no te hace daño, resucita a los muertos. Eso es autoridad de Dios. El que ve, el que oye y el que sabe hablar es una persona de autoridad. A esa persona Dios le puede poner al país las manos. Así que ubícate en ese proceso. Si ves poco, no oyes nada y hablas poquito, pues entonces estás en ese proceso de ponerte en el nivel que Dios te necesita. Para entonces utilizarte de manera especial, maravillosa, única. Santo. Y no te vas a arrepentir.
Aleluya.
No te vas a arrepentir de cómo el Señor te va a usar.
Poderoso Rey.
No te vas a arrepentir de cómo Él te va a usar. Te vas a alegrar y te vas a gozar. Y vas a ver maravillas, vas a ver señales, vas a ver prodigios, vas a ver liberaciones, vas a ver sanidades. Un día en New Jersey estaba predicando una campaña. Oye, y desde atrás se levantó una muchacha brincando como un canguro. Sí, literalmente se transformó. Pastor. Y empezó a brincar como un canguro. Pim, pam, pim, pam. Y allá atrás se fueron los oficiales detrás de la muchacha. Para agarrar al canguro. Y no podían con el canguro. Y desde el altar. Yo me rasqué así la oreja, pastor. Yo le dije a los hermanos, dejen al canguro allá atrás. A ti, pato. Dejen el canguro allá atrás que brincotee hasta que se canse. Porque declaro en el nombre del Señor que de la última línea de la fila para acá el canguro no entra. Eso es autoridad. La soltaron y el canguro siguió brincando para allá y para acá. Y no podía pasar de allí, de donde se le dijo. Usted pone las condiciones porque usted es el de la autoridad. Se acabó. Como en la casa de uno con los muchachos. Te sienta y se acabó. De aquí no te mueves. Estás arrestado. Perdiste tus privilegios y tus derechos. Y el que se meta, coge fuerte también. El que se atreva a meterse, coge fuerte. Ahí el canguro siguió. Ah, entonces como el diablo vio que el canguro no podía venir para acá, pues entonces empezó a chimiar como los canguros. ¿Cómo hacen los canguros? Empezó a chimiar y todo. Y desde acá yo le dije, bendito mijo, cierra la boca, canguro, que tu momento llega. Se cayó el canguro también, cayó la boca. Pongo la ciudad en tus manos. Autoridad. Predicamos, salvamos, hicimos wonder sign and miracle, lo que Dios quiso. Después que terminamos, todo el mundo satisfecho. Gloria a Dios. Trae el canguro. Yo le dije al canguro, canguro, ahora puedes pasar para acá. Y el canguro vino solo. No hubo que traerlo. Vino para acá. Yo miré al canguro. Y le digo, mija, la verdad, ¿qué energía tú tienes? Hablándole a la muchacha. Porque son dos que hay ahí, ¿ves? Está el canguro y está la muchacha. Digo, ¿qué energía tú tienes? Tengo que felicitarte. Debes estar agotada. Pues estaba bañada en sudor. Dije, en el nombre de Jesucristo, suéltala. Y dijo así, ¡boom! Se fue de lado el canguro. Se estiró la muchacha. Dio una respiración profunda. Y le dije, bendito, levántala porque está deshidratada. Refresquenla. Porque se fue el canguro. Ya Dios lo tiene planeado. Está esperando que te decida. Y esta es la parte ahora, esta es la parte. Que te decida.
Y llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.